allá en el final de Generación 97.1, día jueves, gracias a Tahir Tomasini, a Pluma Pang en los controles, a Sebastián Álvarez, a Lautaro Pisacco, a Lucho Altamirano. Nosotros los dejamos en compañía de Código Provincia y nos reencontramos mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Chao.
Hasta las 20 somos la generación 97.1. La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire.
El aire ahora.
Ahora suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 1.199 pesos. Yerba Rosamonte 55 aniversario por 500 gramos, 1.399 pesos. Lavandina Ayudín Fragancias por un litro, 1.199 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia el 25 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común, estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana.
El resto de la semana.
Código Provincia.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Los anfitriones.
Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro
con
tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Por la UNE.
Ahí te dejé yerba, los productores que se quieren quedar, las cosas que se empieza a amasar, nunca mejor dicho, y a mí me gusta, no sé quién se lo robe, pero esto se lo robe y está bueno decirlo, se amasa la vista. Este programa se amasa la vista y no hay nada mejor que esa situación. Hola amigas, amigos, bienvenidos a Código Provincia, en la continuidad de la UNE, de la FM de Radio Provincia, de la 97.1. Nos encanta estar en esta radio, nos encanta estar en este horario, nos encanta ser nosotros, ser Código Provincia, y que ustedes estén del otro lado. Cuando digo nos encanta, hablo en plural porque somos varios. Recién nos cruzamos en un abrazo, nos fundimos con Edu Zapata, con Lucho Altamirano, que venía hablando sobre Moby, un placer verlo. Y del otro lado está nuestro amigo Guido Saracci. Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, querido, nuestro operador técnico, táctico, estratégico, que nos pone al aire, que nos dice algo, vamos a inventar cuando se un problema, nada, hay un problema a la vista, más que problema, hay que saldar algunas situaciones. Está nuestro productor Fran Formica, está nuestro comunicador en redes, nuestro periodista digital Tita Agustín del otro lado, y está conmigo después de un raid por las calles de La Plata, pero con alguien que no es de La Plata, Cami Rodríguez Mesa. ¿Cómo andás?
Hola Cuchi, ¿cómo andás? Bien, bien transportada por alguien de Hudson.
Bien, y vos le tenías en ese momento en estos coches de aplicación. Intervenís y le decís, yo sé cómo es esto, yo sé cómo se maneja en el barrio, déjame que yo te oriento, o te
no,
limitás a que la aplicación haga lo suyo.
No, la orienté, pero hubo mucha situación de, sí, La Plata es así. Ay, sí, Plaza Italia, capaz que te pasan por encima los bondis.
Pero hasta
tuvimos que dar tres vueltas, o sea, para quienes están del otro lado que no saben, veníamos charlando muy efusivamente con Cuchi Calderón, porque sí, yo le decía, capaz que no llego, amigos. ¿Cómo que no llegas? Y yo estoy en Plaza Italia dando vueltas hace tres
No, no, yo digo, no llego el margen. Y digo, ¿pero qué pasó? Ya sabemos, estoy dando vueltas, ven Plaza Italia. ¿Pero cómo estás dando vueltas?
Dos veces tuvimos que dar vuelta a Plaza Italia porque yo le indicaba cuál era la que tenía que doblar, pero no le indicaba, anda tirándote hacia la próxima, y ella decía, pero en rotonda yo tengo prioridad. Y era como, no, a mí a las rotondas acá.
No, en honor a la verdad.
Con un cuchillo entre los dientes.
En honor a la verdad, voy a cambiar de auricular, vos hacé soga, como me
habla nomás. ¿Qué pasó? En honor a la verdad.
Hablar, mate el mate.
Vas a dar indicaciones
Andan mal. Uy, me maté. Fuerte. No puedo escuchar hasta las 10. Hola, hola. Dice. ¿Para qué digo las formalidades? Y ahí te aclaro algo. 97.1 en la manera analógica, provinciaradio.com.ar. Vas a la pestañita que dice 97.1 o a través del dispositivo móvil y estás conectando con nosotros hasta las 10 de la noche. Si ya seguís la frecuencia de la FM, como mucha gente que se comunica con nosotros, nosotros, otra vez, dos veces nosotros no somos como los Orozcos, código provincia, son ocho los monos. Vamos hasta las 10 de la noche. En un ratito, generalmente les pido que se queden porque tenemos entrevistas que están buenísimas. Hay que decirlo porque los que hablan son otros, o sea que no, uno no pecaría ahí de una soberbia. Lo vamos a estar entrevistando, si todo va bien, porque es un muchacho, hombre, que no aplica a la tecnología, o por lo menos en la forma de teléfono. Vamos a estar hablando con Mauricio Cartún. Muchos lo conocerán seguramente, dramaturgo, escritor, mañana va a estar en la Ciudad de La Plata. Y en aquellos que no lo conocen, además de todo eso, es un... Seguramente ahora va a salir mal, pero es un gran entrevistado. Es un gran entrevistado, un tipo muy lúcido, un sí. Tipo que no solo escribe dramaturgia. Muchas, probablemente, las obras de teatro que hayan visto, Mauricio Cartún tiene que ver con eso. Si no es en el guión, es también que es un estudioso del teatro. Realmente les digo, les recomiendo que escuchen muchas entrevistas de él, porque es... brillante.
Sí.
En Gelatina, en Futurock, en Encuentro. No, y las obras son fenomenales.
Espectaculares.
Fenomenales.
Hace unos años me acuerdo que fui a ver Terrenal a Mar del Plata y quedé como extasiada.
Eso.
Y además que yo, está mal decirlo, pero no soy una persona asidua a ir en general a...
Qué mal lo que decís, nada,
está terrible.
Pero
no soy asidua. Mi madre es fanática de Cartoon.
¿En serio? Ah, bueno, mi vieja también. Y dice, no está muy bueno lo que voy a decir, pero que es un hombre muy guapo, muy churro, que está muy bien para la edad que tiene. Y vos decís, ¿qué onda?
¿La edad de tu mamá?
No, mi mamá tiene 78, lo estoy liquidando, y Mauricio Cartún tiene 79. Y la verdad que hay unas fotos, acá suele pasar, espero que me pase este año, Mauricio Cartún de los 62, te voy a mostrar una foto, no está tan bien, me da como una cara medio... ¿entendés?
Claro.
Como, y el Mauricio Cartún de esta era espectacular.
Hay
una
como unos
barba,
saltos,
una facha.
Sí,
como
sí.
Uno,
sí, hay unos sí, saltos. Sí. Pero pasa sí, con sí. Mucha gente.
Exactamente, eso es lo que digo.
Envejecen aún mejor.
Aún mejor. Un tipo talentosísimo, dramaturgo, director.
Graciosísimo también.
Muy gracioso, muy moderno. Pero también para las obras de teatro es un estudioso. Bueno, mañana viene a hablar de dos de sus libros: una novela que sacó el año pasado y un libro de cuentos que compila 15 relatos y se presenta en Rayuela. Eso lo vamos a decir un poquito más tarde. Entrada libre y gratuita, está buenísimo. Es un ciclo que van haciendo con diferentes escritores, así que le toca a Mauricio Cartún. Vamos a estar hablando en un ratico, no más. Te decía, Cami, que en honor a la chica que te trajo, Plaza Italia es incluso un desafío para aquellos que también vivimos en la Ciudad de La Plata. Cuando vos sacás el registro, uno de los anillos de Sauron, uno de las de los hacer pico en el Everest,
sí,
es pasar por Plaza Italia, hacer toda esa rotonda y salir vivo, salir ileso de esa situación. Así que en honor a esta sí. joven, Plaza Italia es difícil, es complicado.
Plaza Italia
no
es difícil.
Fácil, no
sí.
es fácil para cualquiera. No es fácil.
Pobre,
para cualquiera.
La paso mal. Y además era graciosa porque puteaba, pero puteaba... viste que las aplicaciones tienen eso de que como todo el tiempo te ponen puntaje, como que a veces te das cuenta que el conductor se siente como condicionado, esa es la palabra, a actuar como uno actuaría en esos casos en
totalmente.
El auto. Y puteaba gracioso, porque era como tipo, no puedo putear.
¿Puteaba qué? ¿Como decía, contenida?
¿Cómo? Claro, como que al principio puteaba y después lo llevaba hacia un punto gracioso. Como decía, okay. Ahí como se lo estoy diciendo, si no me escucha.
No terminaba de decirla. No
era, igual era una chica, entonces a mí no me daba temor en absoluto. Capaz si estoy con un chabón que no conozco y me pega una puteada y se pone todo tenso, es más incómodo.
Me bajo acá.
Pero la entendí perfectamente a ella.
¿Buena puteadora? No, le faltaba un poquito
No dijo malas palabras. Que a veces uno se relaja cuando el otro tira una buena puteada, ¿viste? Como que a mí me encanta la gente que sabe putear bien. ¿Viste? Cuando hay gente que dice la punta del obelisco y es como tipo eso.
La punta del obelisco. Ay, yo tenía.
Yo necesito una, que me digas que algo bien fuerte.
La punta del sauce grande. ¿Por qué es el sauce grande? ¿Por qué no el árbol?
El sauce grande
no sé.
Tiene punta.
No lo sé, pero decía la punta del sauce grande. ¿Cuál?
Claro,
muy
por
Flander,
eso te digo.
Claro, ¿quién dice?
Eso,
pero
yo digo, acá nuestro amigo Guido nos dice muy Flander lo nuestro. Sí. En realidad, por eso, a mí me da como que te falta descargar, ¿entendés?
Yo tengo
como
algo peor.
Si decís algo así.
Yo tengo algo mucho peor.
Ah, la pucha. No podés decir así.
Mucho peor, que habría que analizarlo con terapia. Que es que si yo me martillo un dedo, pasa algo, me insulto a mí mismo, ¿entendés? Como no insulto al objeto, no insulto a la puta que lo parió, martillo de mierda, o chofer de mí, o yo decía, pelotudo, no puedes ser tan pelotudo, qué pelotudo sos, Cuchi, qué pelotudo sos. Si sí, no servís para esto, medio gato de audio,
sí,
lo mío.
Sí,
pero está
sí.
Mal, porque me estoy maltratando. No, me martillo
lógica,
el dedo y me puteo.
Tiene lógica. Sí, porque el martillo lo ejecutaste vos. O sí. Sea, entonces al que deberías putear es a vos, porque sí. Es un objeto inanimado.
Tenés razón.
Si apareciera otra persona y vos te puteás cuando otra persona es el productor de, digamos, del perjuicio, tiene más lógica que putees
tenés
al
razón,
otro.
Pero hay circunstancias, por ejemplo, ha pasado en el muy, soy muy obsesivo, entonces, no sé, mate a la mañana. Odio comer en la cama, pero el mate sí. Y pongo el mate de tal manera que yo no soy responsable total de que el mate se vuelque. ¿Por qué? Porque está la beba, porque están los juguetes, porque están los cosos. Entonces hay un factor externo que Tony, el perro, sube. Y me puteo también yo cuando el responsable es otro. Entonces,
el perro,
miro,
claro.
Miro rápidamente. Al perro no lo puedo putear. A la nena no la voy a putear. Entonces, claro. Me puteo a mí mismo.
Claro, racionalizás un acto que debería,
que no debería ser
liberador. Por eso a mí me parece sí. Que la gente que sin racionalizar tiene su forma de no putear. Mi mamá en un momento era una persona que no decía malas palabras.
Flanders.
Hasta como los 15, claro. 16 años míos. Y cuando un día me puteó de una forma, como que lo largó así, una puteada larga, con buen tono, yo dije, esta mujer se liberó. O sea, estuvo muchos años.
Igual durante todos esos años habría que revisar, no me quiero pensar, pero debe hacer tiro al blanco con caras de gatitos blancos. ¡Tomen, gatos de mierda! ¡Tomen, ta, ta, ta! Y después iba tranquila a casa y decía, ¿cómo andan todos bien? Porque no puede ser.
Sí, sí, sí. Es muy Flanders también eso.
Sí, es imposible.
Pero, no. Igual, yo creo que en su defensa, ella era profesora de... Digo, porque ella no es profesora de secundario. Era profesora de secundario, de literatura. Y la profesora de lengua y literatura, viste que tiene como un perfil armado.
Sí.
Es como la corrección, tiene como todo ese lugar. Para
el
mí
buen
que
uso del castellano.
Claro,
ver,
para mí
chicos.
Que reprimía, porque si no, para mí una vez que abrís esa puerta ya puteás cualquier cosa.
Hola, manga de forro, ¿cómo anda? Los alumnos. Pero profesora, tengo 9 años, ¿por qué me habla así? @cuchicalderón, @camikarate, @launeok. Esto es fundamental porque ya del otro lado está nuestro amigo que hace 3 programas. Herberto, buenas tardes, escuchando La Une, ¿ok? El otro día, Herberto, me empezó a seguir en LinkedIn y me gusta. Le voy a empezar a dar bola a LinkedIn, que nunca
yo
le di bola. ¿Vos me podés actualizar el LinkedIn? No, porque no los actualizar.
Soy muy mala para actualizar LinkedIn. Soy de las personas que cuando entra a LinkedIn le aparecen un montón de mensajes privados y decís, ¡ay, qué bien, voy a conseguir trabajo! Y es toda gente asesorándote cómo tenés que mejorar.
No, y uno que te dice, cargas de volquetes en Villa Cañas, Santa Fe. Charlie está del otro lado. Nuestro querido amigo Augusto Constanzo. Admiro a Cartoon más que a nadie. Bueno, eso es. Estamos en esa. ¿Cuándo te venís, Augusto? ¿Cuándo te venís? El enorme.
Nuestra amiga Karen. Karen de Recreo
Karen
Uruguayo.
Karen Z, a quien sigo Karen en TikTok Zeta. Y la faveo como loco.
Es espectacular.
Es espectacular. Y el otro día...
Chismes de música.
Y el otro día me hicieron muy feliz los Recreo Uruguayo, banda de Berizzo, poniendo un mensaje de Martín Mendinueta, que es uno de... los ídolos de las metáforas, ellos pusieron un mensaje al aire. Les dije, los amo, muchachos. Son espectaculares, espectaculares. De todo tenemos, inclusive Camila trajo pastelitos porque ha sido bulineada el jueves pasado cuando trajo 6 empanadas. Guido tenía 3 y adivinen de las 9 empanadas. Gracias, el aplauso. Gracias, dice él, que no trajo nada.
No trajiste nada vos, amigo.
¿Pastelito de membrillo de batata?
Sí, más de batata que de membrillo.
Más de batata que de membrillo. ¿Cómo estamos, Guido? ¿Qué trajimos hoy?
Tipo jardín.
¿Mat?
Es tipo jardín.
No, lo flojo que están realmente ustedes dos. Alimento para lo superior que estoy yo en este equipo.
¿Qué es lo que trajiste?
¿Qué traje?
¿Qué trajiste?
Esperen a estas dos canciones para averiguarlo. Vamos a arrancar con dos canciones. Se pueden comunicar al 221-508-2447. Mensaje de voz, lo que quieran. Ese es el WhatsApp. Ya les dije las redes sociales. En un ratito Mauricio Cartoon, si todo va bien. Y nosotros tenemos canciones para arrancar. Había puesto dos tangos, pero los voy a reservar para otro momento. Te voy a meter ahora en este preciso instante. Vos pusiste Tomates en Verano y Lucas Martín, ¿no? Para arrancar. ¿O querés ir por otro lado?
Puse, podemos poner, voy a subirlo así.
Dale.
No sé, igual si lo subo, pues si tiene sentido, porque tenemos los temas descargados.
Estoy
o no.
Estoy viendo.
Ahí va.
¿Qué vas a poner?
Voy a poner a Megan, Melanie Williams, que sacó este disco el año pasado, que se llama Megan, y a Lucas Martí, efectivamente, Basta de Berlín.
Lucas Martín, que en este caso toca con Manuel... ¿cómo se llama? Pará. Que toca con Manuela Mantero. Exactamente. Lucas Martí, nuestro amigo que es... ¡ay, Dios! Que es hermano de Emanuel Orbiler, gran artista. No sé si tiene todo el reconocimiento que debería, pero bueno, hace unas canciones hermosas.
En un momento, él en una entrevista habló de que justo este tema, tené cuidado, te iba a decir... Chupá que está tapado, pero está muy caliente y tengo miedo de hacerte daño, así que tené cuidado.
Yo trabajo con esta, Yo trabajo con esta fuerte, hago con la garganta. Tené cuidado porque es como lesionar a...
Messi.
No, a Mauro la espada, pero no importa, el chabón trabaja con eso, así que dale, por favor.
No, que hizo el comentario que él como que ya había medio desistido de la de su idea de conseguir algo siendo músico, de su marketing y qué sé yo, y que Dillom, en uno de sus temas, como samplea justamente este tema Basta de Berlín, lo volví a poner en la conversación. Me causa porque en esa entrevista lo ves como que no sabes si no quiere dar la entrevista, si abandonó completamente la idea de tener éxito con la música o si se estaba riendo de sí mismo, pero era todo derrotismo.
Me encanta que esos golpes de la vida. El otro día, ¿quién decía cuando como... ¿quién decía? Bueno, no me acuerdo. Que a veces la vida conspira a favor y a veces conspira, ves que conspira en contra. Y bueno, en estas cosas son como Dillom, por ahí le llegó por alguien, lo rescata y lo pone en una suerte de discusión que no estaba.
Claro.
Lucas Martí, que además es hijo de Dylan Martí, el genial fotógrafo, entre muchos, el de Spinetta, hizo casi todas las cosas que tienen que ver con Luis Alberto Spinetta, o sea, familia de músicos total. Amigos, entonces, Melanie Williams, entonces Lucas Martí para arrancar, este Código Provincia 7 en la FM, en un ratito hay charla, en un ratito ahí nota, en un ratito hay más música para compartir con ustedes.
Oh, Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín, donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo. No entiendes que somos la performance en esta Argentina gris, donde el futuro es cruel, pero estás vos para arreglarlo. Sentimos el poder en las manos, ganas de salir a mostrarlo. Es que nadie sabe dónde estamos, nadie sabe dónde vamos. El scratch de mascotas será el tópico. Si no se te ocurrió ni una idea acá, que somos la performance en esta Argentina gris, donde el futuro es cruel, pero estás vos para arreglarlo.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Sumate al Código Provincia. De 2022.
Por la UNE.
Voy a salir a caminar. No va a venir esa señal. En medio de la confusión, voy a fingir normalidad.
Para mover, me voy a quedar. No voy a correr, no quiero bailar. Voy a imitar, un poco mal. Desaparecer, desequilibrar.
Voy a salir a caminar y recorrer esta ciudad. Ir a la fiesta donde no estoy invitado, a donde no hay que carretear.
Para mover, me voy a quedar. No voy a correr, no quiero bailar. Voy a estar un poco mal. Desaparecer, desequilibrar.
Ah, 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 ah
pongo mal. Desaparecer, desequilibrar. Para mover, no voy a quedar. No voy a correr, no quiero bailar. Voy a imitarte, un poco mal. Desaparecer, desequilibrar. Tengo un espejo en el que no te ves. Es todo más fácil de lo que crees. Te lo mostré pero no lo ves. Tienes que pensar que mierda que eres. 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 Tienes que pensar que mierda que eres.
Amigos, ahí está, ahí me escucho, una maravilla. Estamos en el mundo de la tecnología, estamos resolviendo situaciones técnicas para que ustedes tengan el mejor sonido para escucharlo a Mauricio Cartún, que debe estar en este momento esperando que suene su teléfono en la casa, porque de eso se trata. Él tiene un teléfono analógico, no tiene celular, entonces estamos acá haciendo unas, como siempre, ya lo hicimos con Emi González la otra vez, le tocó al Pluma, ahora le tocó a Guido, que el único soborno que pudimos darle es un pastelito que no pudo tocar hasta el día de la fecha. Esto es así, así que aguanten un segundo hasta que resolvamos. Yo les quiero describir, es como una suerte de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa, cuando uno está sentado y le van acercando muchos micrófonos y alguien dice: Marcelo, acá, escucha Calderón de la Voz del Interior, vos haceme una pregunta, la que quieras, pero decí tu nombre, apellido, medio y haceme una pregunta.
Camila Rodríguez, Código Provincia.
Yo te voy a decir, ¿dónde? Y vos decís, acá, Marcelo.
Ahí,
sí, por favor.
Quería preguntarte.
Sí. ¿Sensaciones?
¿Sensaciones? ¿Momentos? ¿Cómo te ves en la técnica? ¿Qué crees que es lo que faltó para el partido?
Mira, Marcelo, te voy a contar. Cuando arrancamos acá en la FM, todo parecía estar perfecto, todo parecía estar maravilloso. Ahora hemos tenido algunos obstáculos que no tiene que ver con el grupo. Que no tiene que ver, porque los jugadores han mostrado la mejor predisposición, tanto la técnica, la táctica.
Partido difícil, todavía no llegó a ser.
Han sido muy colaborativos frente a lo que nosotros planteamos, pero a veces, y esto lo quiero decir, es la AFA, no están los elementos que necesitamos. Yo pedí 11 pelotas, ¿y cuántas había? 3. 3 pelotas había. Entonces a veces no se puede trabajar con el talento. Con el talento solamente no basta.
Ya no hay chicos alcanza pelotas, viste, además.
Ya no hay chicos alcanza pelotas y eso es una...
Funcionó mal el Cabify que traía la bola.
El que te traía a vos funcionó mal y el que traía la pelota. ¿Y ahora qué? ¿El que trae el cable? ¿A dónde vamos a ir a parar si son todos Cabify? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un mundo de Cabify? ¿Nos vamos a conectar? Es una reflexión, Marcelo. Yo sé que por ahí a los medios no le importa, pero
igual yo
dejo
no
una
soy
reflexión.
Marcelo, pero está
Marcelo
bien,
soy yo. Entonces, por ahí la confusión era esa, que a los jugadores le hablaba como otra persona. Entonces los jugadores decían, ¿a quién mierda le está hablando?
¿Quién
le
está hablando?
Le está hablando a uno que se llama Julio y no hay ningún Julio convocado. Selección. Por ahí porque a Guido le digo...
Julio se levantaba y seguía.
Por ahí como a Guido le digo Guido, tal vez él no entiende, ¿entendés? Él me dice, este es un boludo, siempre me cayó mal. El Mirate. Punto es que lo único que nos puede salvar acá, mientras Guido prepara un micrófono de una forma como una araña, ¿se llama eso? Sí, ¿cómo está, Cuchito? Lo que sabe. Solamente tengo 25 años en radio, ¿cómo para no saber?
Nos la quieren hacer sufrir porque nosotros dijimos alguna vez que es mentira, que extrañábamos lo analógico, que nos gustaba la M porque no podés salir por streaming, no salís por nada más que por teléfono de línea.
Sí.
Y nos la están haciendo sufrir.
Mira,
por eso.
Jodeme que van a hablar con Mauricio Cartoon, dice Kevin. Ojalá. Ya a esta altura no
es
sé. Saludos a Cami. Vi culpa tuya la mitad de la conferencia que dio Bielsa con su equipo. Bueno. Yo te digo que ver una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa es... aprendizaje constante y completo, te lo juro. La otra vez armó un
Excel. A la paciencia también, ¿no? Como
sí,
un ejercicio de la paciencia.
Armó un Excel de cada jugador. Si vos tenés ganas realmente y no sos uno de esos gordos que gritan y solamente quieren indignarse, es espectacular. Espectacular a los que nos gusta el fútbol. Tal vez un poquito obsesivo el muchacho, pero a mí me vuelve loco. Soy adorador de Marcelo.
Porque lo virás como quien vira, ¿viste?
Y es, que es como que, ¿viste cuando.
La naturaleza.
Sí, pero viste que cuando. Vos podés ver uno que dice: ¿cuáles son los mejores 5 discos o aquel que se obsesiona y dice, vamos a desfragmentar una canción?
Igual
puse
para
esto,
mí
puse...
es bastante interesante dentro del fútbol que, de, o sea, en términos de testimonio, no en términos de juego, suele ser bastante plano. Entonces es interesante
sí.
escuchar a una persona que dentro de su planicie tiene algo más para contar.
No, me encanta, me encanta.
No es el caso de Mauricio Cartoon.
No, Mauricio Cartoon, que estamos haciendo
que
todo
es
lo posible.
Todo lo contrario.
Guido, querido, ¿estamos bien? ¿Estamos para escuchar una canzoneta y ahí conectar? Bueno, entonces maravilloso, hermano. Vamos a escuchar lo que Camila diga, lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente de otras cosas.
Hay un tema que puse ahí de un artista chileno que...
Alex Adwanter.
No, ayer estaba revisando y para buscarle la
Arturo
nacionalidad...
Arturo Vidal.
No. Y se llama Simón Campuzano, cumple el mismo día que yo, y hizo un tema que se llama Este debe ser el lugar, que es la traducción de This Must Be the Place, un tema de los Talking Heads, y me gustó mucho, así que lo traje hoy.
Muy bien, adelante.
Thank you.
es donde quiero estar. Supongo que ya estoy ahí.
Sin brújula y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia. Los jueves
de 2022.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE. El aire ahora suena.
Ahora sí, hemos hecho nada más analógico que esto. Está el celular captado en altavoz por el micrófono y nosotros charlando con Mauricio en la previa del otro lado. Decíamos hace un rato que a Mauricio Cartún lo conocen como dramaturgo, como escritor, como una persona que investiga sobre teatro. Pero en esta ocasión, mañana viene a la Ciudad de La Plata para básicamente charlar, dialogar sobre literatura. Sobre dos de sus libros, una novela que sacó el año pasado y un libro de cuentos, que son 15 cuentos aproximadamente los que tienen. Y es un ciclo del que vamos a hablar ahora en un ratito, que justamente lo que propone es eso, es charlar un rato, profundizar sobre la literatura. Van invitando diferentes escritores, diferentes autores. Acá Mauricio a La Plata lo une, obviamente en el Coliseo Podestá lo hemos visto muchas veces, sus obras de teatro han girado, así que teníamos ganas de charlar un rato con él. Vamos a ver si la prueba esta va. Mauricio, Cuchi Calderón y Cami te saludan. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien ahí?
Pero muy bien, yo los escucho perfecto, ojalá ustedes me estén escuchando bien también.
Yo creo que ahí está saliendo bien. Salís como, digo porque por ahí te sirve, estuve escuchando tus cuentos, como por lo menos cuando era joven y no tanto el muchacho que pasaba vendiendo heladeras y pasaba así con el megáfono en su F100. Bueno,
esa es la salida, es un efecto.
Todavía, aquí en mi barrio Villa Crespo pasan todavía, por suerte seguimos manteniendo los que compran heladeras, cocina, garrafa.
Es, hace justicia a tu modo analógico, o no sé si es todo, pero un poco de entender la vida. Mauricio, quería arrancar con algo que estuve viendo algunas entrevistas tuyas, que la cuestión de escribir cuentos arrancó allá en los 60, o sea, vos arrancaste de ese modo, y un poco retomaste muchísimo tiempo después. La pregunta inicial sería, ¿por qué empezaste a decir, che, voy a retomar esta nueva voz, este lenguaje que es la escritura?
Bueno, fue uno de esos cambios como tantos, como miles y miles que hubo durante pandemia en la que nos reciclamos. En pandemia aparecieron los cantantes de tango que cantaban desde los balcones. En pandemia, personas que descubrían que se podía bordar, por ejemplo, o que podías acomodar un viejo placar al que no entrabas hacía 10 años. Bueno, yo en la imposibilidad de escribir teatro, que es mi lenguaje natural, sí. Porque para qué escribir teatro si no se lo podía ensayar, puse en valor aquellos viejos conocimientos del escritor de narrativa y me puse a escribir primero historias sueltas de un personaje. Eso se transformó en mi primera novela, Salo Solo, el patrullero, sí, del amor, sí. Y luego, y también alternativamente, cuentos. muchos de ellos surgidos de materiales que yo había imaginado como obra de teatro y que un día descubrí, no las voy a escribir nunca, tengo cientos de proyectos. Bueno, vamos a darle un soporte. El cuento es un soporte muy digno.
Me parece muy interesante, también te leía que decías que además la obra de teatro te demoraba un montón de tiempo, no sé si por obsesivo o porque necesita un tiempo de maceración, y los cuentos capaz que en 2 semanas, 3 semanas los sacabas adelante. ¿Tiene que ver con que uno tenés más obsesión que con otro, que en uno te pones más solemne? ¿Con qué tiene que ver?
Mira, son las dos cosas. Digo, por un lado, porque el formato es más breve. Digo, un cuento de pronto se resuelve en 6, 7, 8 carillas y una obra a lo mejor lleva 30. Pero además, porque sí, efectivamente, es el desafío de aquello en lo que uno está más exigido. Yo como cuentista, no arriesgo. Hay algo donde yo, digo, juego... casi te diría con una libertad infantil. Pongo en valor, por supuesto, aquello que sé hacer, trato de hacerlo de la manera más profesional, pero no siento la exigencia que naturalmente sí sentiría como dramaturgo. Claro. No puedo como dramaturgo hay como una especie de escalera de la que uno no puede descender brutalmente. Claro. Acá no sentí la exigencia, y por el otro lado había algo muy estimulante, que es, escribía cuentos y los publicaba en redes sociales. En aquel momento. En pandemia, esos eran los lectores. Entonces también había algo de consumo inmediato, de poder corregir, de desparpajo. Me parece que todo eso le sirvió y le terminó dando un tono espontáneo que parece gustar, porque ya Salvo Solo va por la 10ª edición y los cuentos de Dolores 10 minutos vienen muy bien vendidos también.
Bueno, eso iba a decir, mañana en Rayuela vas a conversar un rato sobre Dolores 10 minutos y otros relatos, y sobre tu novela Salvo Solo, y vos decías esto de, y me llamaba la atención, como el lector que te devolvía comentarios en las redes sociales, y me parecía, esto tal vez es un prejuicio, que vos estabas como medio alejado de la situación de redes sociales, lo instantáneo, de la persona que te devuelve. ¿Qué encontrás de divertido en eso? Que alguien te pueda discutir, corregir, mejorar al instante un relato, que supongo que en el teatro no pasa.
Claro, pero mira, a veces en el teatro es cómo reacciona el espectador el que te lleva por ahí a retocar un texto. Yo a veces retoco textos cuando siento que alguna cosa no se entiende, pero la posibilidad extraordinaria de, en cambio de plasmar en un libro algo, en un libro cuando lo plasmas lo congelás.
Claro.
El siempre será igual, al menos que hagas una segunda versión muy diferente. Pero en cambio, publicar en una red social me daba la posibilidad de día a día volver a corregir. Claro. Entonces yo lo veía en realidad como una especie de curioso atributo absolutamente impensable. Publico un cuento y de pronto lo retomo, lo vuelvo a bajar, lo retoco y lo vuelvo a subir. Trabajar sobre el material en vivo, casi te diría como si tuviese uno un taller de literatura, un taller literario contratado que continuamente te está haciendo devolución.
Es una genialidad.
Muy hermoso esa experiencia.
Es como una previa a lo que es hoy en día el, si se quiere, el chat GPT, pero real.
Con humanos.
Absolutamente, definitivamente sí, y extremadamente más confiable.
Claro.
Porque además tiene targets diferentes. El chat siempre va a tener un punto de vista.
Claro.
Pero
claro,
aquí lo que encontrás son múltiples puntos de vista. No es una devolución. De pronto tenés 50 devoluciones. Y de esas 50, vos también podés decir quién la hace, cómo piensa, está el que vos conocés, está el que no conocés. Es decir, es una devolución a la manera de los talleres. No es la opinión de un maestro, como sería la del ChatGPT, sino que es la devolución de los compañeros del taller. Es muchísimo más rico.
Y a la hora de pensar, vos tenés una selección particularmente de personajes en tus obras, muy interesante, o por lo menos de característicos. ¿Qué es lo que buscás en un personaje? ¿Qué es lo que te llama la atención a la hora de construir este personaje o pensarlo o escribirlo?
Mira, encontrar su singularidad. Un personaje, digo, no se necesita ser dramaturgo para entender que es un personaje, porque en la vida cotidiana usamos mucho el concepto. Decimos, sí, fulano es un personaje. ¿Qué es alguien que es un personaje? Es alguien que tiene una singularidad. A veces vas en un colectivo y vas rodeado de 30 personas, 29 no te llaman la atención y hay alguien que sí. Ese es un personaje. Claro. Hay algo en lo que se desmarca, hay una conducta de singularidad distorsionada, elevada, marcada. A mí me gusta muchísimo pensar en el personaje en términos pictóricos, en términos plásticos. ¿Cómo se pinta un personaje? Por supuesto, mi estilo permite la caricatura. Claro. Entonces también puedo exagerar sus rasgos, cosa que a lo mejor un realismo naturalista no podría hacer. Pero trabajar personajes, por supuesto, me viene de la dramaturgia. Y para hacerlo, aplico los mismos mecanismos que aplico en la dramaturgia. Trato de entrar al personaje, trato de habitarlo, trato de pensarlo como un actor que encarna al personaje.
Y en, a veces me pienso que en el mundo de las ideas, me da la impresión a veces que si uno no ejecuta las ideas propias, termina viéndolas de alguna forma ejecutadas en otros como uno, ¿no? En los colegas y demás.
Camila está obsesionada con esta idea y me gusta charlarla con vos, Mauricio, sí.
A ver, es interesante, Camila.
Sí.
No, digo que en el mundo de las ideas, a veces nosotros charlamos mucho de esto con Cuchi porque creemos que si uno, va, por lo menos creo yo eso, que si uno no ejecuta las ideas que tiene en la cabeza, después le aparecen reflejadas en otro proyecto de alguien más. No sé si alguna vez te ha pasado esto.
No, y Camila es muy buena con eso, y yo soy más egoísta, y a veces me da, no es envidia, me da bronca que al otro, que el otro lo lleve a cabo.
Cuchi suele decir cosas como, me robaron la idea. Como, no hay forma que te robe la idea porque no se la...
Definitivamente sí, es así como vos lo decís. Y es muy curioso, porque a veces uno tiene la sensación de, a ver, viste cuando, mira, recién estábamos con mi compañera Mónica, sí, hablando de seguros de coche, y Mónica tenía su teléfono abierto y de pronto me dice, Mauri, me acaba de llegar una tasación de la caja. No puede ser. Viste, así como nosotros decimos, el teléfono te escucha, el mundo te escucha las ideas. Sí, efectivamente. Yo he tenido cosas que le he dado vuelta mil veces y que a lo mejor mencioné, qué sé yo, de manera muy sutil en una clase, por dar un ejemplo, y con el tiempo encontré algo que se le parecía y empecé a sospechar efectivamente eso.
Total.
Por un lado, bueno, sí, puede haber una cuota de paranoia natural. Pero por el otro lado, creo que las buenas ideas, cuando se constituyen en imágenes, es decir, en material que puede ser imaginado, es muy fácil que alguien se lo ponga, no te lo roba, se lo pone.
Claro.
Lo incorpora. Dos días después que lo escuchó, olvidó que vos lo dijiste, lo construyó con sus propias imágenes y ahora es de esa otra persona. Así como lo estás contando, sucede.
Viste que Mauricio estamos hablando con Mauricio Cartoon, ustedes seguramente lo conocen, y si no, aprovecho para que lo lean a él y también lo consuman en diferentes entrevistas hacia eso voy, que mañana a las 18:30 se presenta en Rayuela, esto es en Plaza Italia, en la Ciudad de La Plata, yo conozco en todo Plaza Italia y entre 44 y Diagonal 77, esto es libre y gratuito, va a haber música, va a haber este ciclo que se llama Litertulia. Decía que de un tiempo a esta parte, por lo menos para mí, te volviste un gran conversador y un gran entrevistado, te veo en streaming, pero también en diferentes lugares, un gran dialogador. Si mañana esto a vos te motiva, es decir, juntarte con gente a charlar, en este caso sobre tu literatura, pero que despierta otras ideas, otra ida y vuelta, ¿te gusta eso desde siempre?
Me me gusta cada vez más en los últimos tiempos. Me parece que es una delicia anacrónica. Cada vez nos juntamos menos a conversar, cada vez le damos menos valor a la palabra en función coloquial, esto de hablar, de intercambiar. Sí. Lo hemos fragmentado mucho, se busca muchísimo la brevedad, y a mí me parece siempre que hay energías compensatorias, que cuando alguien vive, por ejemplo, la mitad de su vida o el 40% de su vida diaria en estado virtual, porque está entre sus redes sociales, su email, su WhatsApp, sus mensajes, sus audios, esa persona necesita hacer algún tipo de ejercicio compensatorio.
Total.
Charlar es un ejercicio precioso. Entonces, claro, y cuando digo precioso significa tiene precio, vale. Charlar bien, hacerlo bien, valorizar el acto de charla. Mañana justamente, viajo hasta allá porque pienso justamente en eso, encontrarse con gente con la que uno puede charlar, no solamente de mis libros son prácticamente la excusa, sino
claro,
hablar de la literatura, hablar del arte, de tantos temas que tienen que ver con esto.
La última de mi parte, Mauricio, y agradeciéndote es justamente este arte divino de la charla, es vos, es así, lo digo yo, ya tenés un montón de gente que está esperando tanto tus clases magistrales como tus cuando viniste acá al Coliseo Podestá, tus apariciones en los canales de streaming y también tus cuentos. Eso no sé si te lleva a que en algún momento decís, che, bueno, voy a escribir, se va a publicar el último libro de cuentos, es un éxito total. Si eso en algún punto, si jugás libre o en algún punto te empieza a decir, che, tengo que tener tal vara porque no la puedo bajar porque sé que ya hay un público. ¿Se entiende? ¿Cuán libre sos si vos ya sabés que hay un público que va a estar pendiente de lo que publicás?
Es una mezcla. En literatura me despreocupo bastante justamente porque me considero, soy un joven autor. Estoy probando, entonces se me considera así, bueno, empezó a publicarse muy pocos años, dale tiempo.
Hermoso, tiempo. La impunidad.
Puede llegar a algún grado de perfección posible, pero dale tiempo. En dramaturgia es contradictorio. Por un lado, tengo la exigencia natural, no puedo estrenar cualquier cosa. Sin embargo, cada vez que me siento a escribir, lo que siento es la pulsión de escribir otra cosa. No bien, cualquier cosa, no algo menor, pero sí algo diferente.
Claro.
No colgarme de los modelos que me han dado resultado. Es una zona que me resulta patética en el artista. Hace algo que le da resultado y de ahí en más empieza con el resultadito.
Claro.
Te embola muchísimo.
En distintas versiones. Cada vez que voy a enfrentar la escritura,